En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. No hace falta que les diga que hoy es un viernes muy especial en toda la provincia de Huelva, nuestra diócesis, donde se vivirán unos días muy intensos, concretamente con epicentro en la aldea almonteña del Rocío. De todo ello le vamos a hablar hoy, pero empezamos ya con nuestras noticias. Nos la cuenta Pablo Rasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes.
Mensaje del obispo para los peregrinos del Rocío.
Así es, Saray, esta semana nuestro obispo José Vilaplana, que ha continuado con el ajetreado calendario de confirmaciones, ha lanzado su mensaje a todos los rocieros y peregrinos con motivo del año jubilar, en el que invita a caminar con María, teniendo presente que Jesús es la meta.
Fiesta de los maristas.
Así es, como cada año, el 6 de junio, el Colegio Marista Colón ha celebrado las fiestas de su patrón, Marcelino Champagnat, que, padre marista francés, es el fundador del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas o Hermanitos de María.
Y hemos contado con un joven onubense en el encuentro post-sinodal.
El pasado fin de semana, el Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española organizó el posínodo de los jóvenes, en el que se reunieron 36 jóvenes de toda la geografía española, representando sus diferentes realidades. En este seminario se trató la exhortación del Papa, Christus Vivit, que recogía todo lo vivido en el sínodo. Fueron dos jornadas intensas de trabajo en las que se trataron los cuatro temas que preocupan en la realidad juvenil: salir a anunciar a los que no conocen a Jesús, el primer anuncio; generar cultura de acompañamiento, aprender a discernir; y generar procesos formativos. Lo que se pretende es hacer llegar todo lo trabajado a todas las diócesis de nuestro país, para así conseguir el propósito de llegar a una iglesia joven.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues atentos a partir de ahora, porque vamos a tener una conversación muy curiosa. Se trata del Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, que alberga varios documentos relacionados con la coronación canónica de la Virgen del Rocío y con fecha de 1919. Para desentrañar los entresijos de este documento, vamos a hablar con Juan Bautista Quintero, que es subdirector de Patrimonio de la Diócesis de Huelva y vicecanciller de la misma también. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
¿Cómo fue la víspera de este acontecimiento?
Bueno, ya el boletín oficial del arzobispado en mayo daba cuenta del documento que había llegado, la autorización pontificia a través del documento del Cabildo Vaticano para coronar la imagen de la Santísima Virgen del Rocío. Decía el cardenal Almaraz en el escrito de presentación: «Hanse cumplido los legítimos deseos de los fervientes devotos de la Santísima Virgen bajo la vocación y título del Rocío. La Santa Sede, accediendo a nuestra súplica, nos ha otorgado la facultad de colocar la corona de oro sobre la cabeza de la imagen veneranda y venerada por innumerables fieles que todos los años van en peregrinación al santuario para postrarse ante su altar», etcétera. Es decir, ya hacía referencia el cardenal a este documento, que sería el que originaría la autorización para coronar a la Virgen Santísima, la imagen de la Virgen Santísima del Rocío. Toda fiesta tiene su víspera, lógicamente la tuvo también la de la coronación de la Virgen del Rocío. El día 7 de junio, sábado, víspera de Pentecostés y de la coronación, pues por la mañana temprano celebró en el altar de la Virgen del Rocío el cardenal Almaraz y Santos. Por la tarde de dicho día, siguiendo las indicaciones de las rúbricas litúrgicas, se tuvo en el santuario solemnemente el canto de las letanías de la Virgen y también la antífona Ave Maris Estela. Ofició o presidió como presidente de esa celebración el provisor de la diócesis, de la archidiócesis de Sevilla. Posteriormente, ya a las 6 de la tarde, comenzó la entrada de las hermandades, ¿eh? Y a las 12, pues tuvo lugar, como era tradicional y lo sigue siendo, el Rosario de Almonte.
Fíjense que le estamos contando la crónica de lo que fue la coronación de Nuestra Señora del Rocío en 1919. Ya saben que mañana sábado se abrirá esa puerta santa que dará comienzo al año jubilar con numerosos actos durante todo este año. La gente que se acerque hasta el santuario del Rocío podrá lucrar la indulgencia plenaria. Y eso lo que conmemora fue lo que ocurrió, como decimos, en 1919, concretamente ese 8 8 de junio hemos accedido a los documentos relacionados con esta coronación que están en el boletín oficial del Arzobispado de Sevilla. Nos has contado un poco, Juan, la víspera, pero ¿cómo fue la celebración?
Bueno, la celebración comenzó muy pronto. Prácticamente se unió casi el Rosario de Almonte con lo que sucedió después. A las 5 de la mañana, con poca gente en el Real todavía, pues se trasladó la bendita imagen de la Virgen hasta el espacio dedicado a ello, ¿no? El estrado preparado para ello. Se trasladó por unas pocas de personas la imagen de la Virgen. Desde esa hora, desde las 5, comenzaron en los diversos altares que tenía la ermita, pues comenzaron la celebración de la Santa Misa por los diversos sacerdotes que estaban allí presentes aquel año en la romería. El señor cardenal de Sevilla celebró a las 8:30 de la mañana. Se había preparado junto al altar en el Real, donde se iba a celebrar la coronación, una tribuna que ocupó el señor cardenal y los representantes de las hermandades. Por supuesto, sobre las 10 más o menos llegó el cardenal al estrado y allí ocupó su sitio junto con el alcalde de Almonte, el cura párroco de Almonte, el presidente de la hermandad matriz, el secretario de cámara de la diócesis, el canónigo Muñoz y Pavón, que tanta importancia tuvo en la promoción de la coronación, la comisión que estaba allí presidida por su presidente de la Diputación Provincial de Huelva, el juez de la Palma del Condado, los párrocos de Almonte, por supuesto, del Salvador de Sevilla, que había sido antes párroco de Almonte, el párroco de Niebla, don Cristóbal Jurado, el párroco de San Juan del Puerto, don José de la Barrieta, y también el coadjutor de Bollullos, par del Condado.
Es que hay que tener en cuenta, Juan, que en aquel entonces todavía no existía la diócesis de Huelva como tal.
Claro, por eso estamos refiriéndonos al ordinario de la diócesis a la que pertenecía todo el territorio de la actual diócesis de Huelva, que era el arzobispo de Sevilla. Sobre las 10, como decía, comenzó el acto, ¿no? Y junto a todas estas autoridades y comisiones a las que he hecho referencia, también hay que destacar la presencia de uno de los vocales de la Junta de la Procoronación, como fue don Ignacio de Cepeda, ¿no? Sobre las 11:15 comenzó propiamente el acto de la coronación, con la lectura del rescripto del capítulo Vaticano, que autorizaba la coronación. Se bendijeron las coronas del niño y de la Virgen, y entonces comenzó allí, sobre el altar portátil puesto delante de la imagen de la Santísima Virgen, comenzó la Santa Misa presidida por el provisor del obispado y asistido como diácono y subdiácono por los presbíteros Carnevali y Osorno. Inmediatamente que terminó el santo sacrificio de la misa, tuvo lugar una locución del cardenal en la que impetró la paz del mundo por intercesión de la Virgen. Hay que tener en cuenta que hacía pocos momentos había concluido la Primera Guerra Mundial y el mundo se encontraba en un momento muy difícil, ¿no? Entonces, pues impetraba que la paz de Cristo llegara a todos los lugares por la intercesión de la Santísima Virgen, que iba a ser coronada posteriormente. Después de bendecir a todos los presentes, el cardenal arzobispo de Sevilla, Almaraz y Santo, pues tomó la corona del niño en sus manos, la puso sobre la cabeza del niño Jesús y posteriormente descansó la corona de la Virgen sobre sus sienes, siendo aquello el delirio de todos los presentes, ¿no?, que vivieron aquel momento conscientes de la importancia histórica que tenía en el discurrir de devoción tan antigua.
Qué bonito sería también, Juan, que mañana, cuando se conmemore de alguna manera ese momento clave para la historia también de esta diócesis, en la que estarán además presentes numerosos obispos del sur de España junto al arzobispo castrense, y seguido irá también una misa presidida por el arzobispo de Sevilla. Estará también, por supuesto, allí nuestro obispo para abrir esa puerta santa. Qué bonito sería, como digo, pedir por intercesión de la Virgen también aquello que el mundo hoy en su contexto y en esta circunstancia necesita, como se hiciera en ese caso también por la paz del mundo.
En efecto, por algo a la Virgen la invocamos siempre como la reina de la paz, y eso sigue valiendo para todas las épocas de para todas las épocas que nos toca vivir, ¿no? Lógicamente, el señor obispo de Huelva ha querido que mañana la celebración eucarística sea presidida por el sucesor del cardenal Almaraz y Santos, que es Monseñor Asenjo, ¿no? Y Pellegrina. Y entonces, pues, don José abrirá la Puerta Santa, que dará comienzo a este año santo jubilar, a este año de gracia, de reconciliación y de perdón que nos ha concedido el Santo Padre Francisco. Estarán presentes los obispos de Andalucía. En realidad van a representar lo que hoy es el universo rociero, que si entonces estaba representado a lo mejor por tan poquitos sacerdotes como antes comenté, era otra época, era otro momento, pero lógicamente el universo rociero de hoy es mucho más grande, ¿no? Sobre todo después de que el Papa San Juan Pablo II dijera aquello de todo el mundo sea rociero.
Así es. Juan Bautista Quintero Cartes, vicecanciller de la diócesis de Huelva, muchas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Vale, gracias.
Y eso suena ya. Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Una de las más atinadas imágenes que la pasada inauguración nos dejó fue la de aquel presidente provisional del Parlamento clavado a don Román María de Valdinclán. Atinada porque pone en evidencia el esperpento de la política, que está en la fase de a ver si hablo contigo, a ver si contigo no hablo y a ver con aquel si tal vez hablo. Este domingo es Pentecostés, esa solemnidad de la fe cristiana que nos recuerda cuán débiles somos, cuán torpes, cuánta necesidad de sentirnos fortalecidos y apoyados por quien nos confió la misión de hacer del mundo un hogar de misericordia donde cualquiera pueda llamar a Dios Padre y mirar al prójimo como a un hermano, tarea que está aún por realizar, a precio de nuestras vidas incluso. Sin la presencia del Espíritu, nada de eso hubiera sido posible, nada de eso será posible. Y es lo que celebramos, que vino, que está, que nos acompañará hasta el final, y todo lo demás que llena estos días se convierte en vana caza de vientos, felicidad impostada que caduca en unos días, que necesita del ruido y de la fiesta que viene de fuera para mantenerse, apariencias que dejan recuerdo de buenos momentos y poco más. El misterio se escapa, está fuera de todo eso, como una sombra apenas perceptible en los límites de la visión. Hay quien ni siquiera lo barrunta, pero es lo que hay, tradiciones centenarias, costumbres y ritos que se retroalimentan en un permanente bucle. ¿Se puede cambiar algo? Tal vez. Pero cuando uno va haciéndose mayor se da cuenta de que hay batallas perdidas de antemano, que no merece la pena iniciarlas si eres consciente de tu postrera derrota. Lo decía Jesús, no empieces algo si no vas a tener para acabarlo. Yo se lo digo a los niños cuando se preparan para la comunión. No empecéis batallas que solo os traerán pérdidas. Si tenéis que obedecer, hazlo la primera y te ahorras un disgusto y malas caras. Contribuyes al buen clima en tu casa. En fin, una batalla perdida es cuando intentas explicar a una familia que lo importante es que su hijo haga su primera comunión en el contexto de su grupo de catequesis, con su catequista presente, en su parroquia, que es su comunidad de referencia y su segundo hogar. Pero cuando poder tener la fiesta se convierte en lo importante, ya no hay manera. Si no va a tener la fiesta que pensaron tener, se aplaza a otro día, a otro lugar, a otra parroquia. Un sinsentido, una batalla perdida de antemano. Porque lo importante es que el niño tenga su fiesta, y ahora no la iba a poder tener. Pero uno lo intenta, como para que quede constancia por lo menos. Luego el debate. El niño celíaco cuya familia quiere traer una forma sin gluten. Claro, las hacemos de arroz de maíz o tan contento. Pero esas no valen. Bueno, ¿qué más da? Si no es pan de trigo, se parece por lo menos. El debate inevitable. Lo importante no es que de qué esté hecha la forma, sino que el niño y su familia se vayan contentos. Pues con Coca-Cola, que el vino me sienta mal. Porque eso es lo que se valora, que se vayan contentos. La tradición no puede estar por encima de las personas, no justificamos. Mentalidad de cliente satisfecho. El diálogo de Jesús con el joven rico hubiera sido de otro modo. ¿A por qué entró aquel sacerdote en el templo en llamas? ¿A por unas formas de pan sin importancia? A veces los predicadores, por quedar bien con el público, hacemos símiles y damos explicaciones de las que un día nos pedirán cuentas. Creyendo poner la persona en el centro, estamos poniendo a Jesús en la periferia, la fe como secundario, y alimentamos el egoísmo narcisista que infecta a todos en esta sociedad. Grandeza, entrega, compromiso, heroísmo, etcétera. Cosas del pasado que ya no impresionan. O esa sensación tengo. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter @diocesishuelva.
Pues no sé yo si Peña tendrá ya a mano uno de esos pendientes que venden en la tienda de Caritas.
Pero no me los he podido poner por los cascos.
No, yo también me los acabo de quitar, ya lo sabes. Pero bueno, para que nos cuentes un poquito, en esa tienda de Caritas en la que hemos hablado muchísimas veces, que hay productos de comercio justo, se va un poquito más allá y hay también otras cositas y además muy bien para estos días.
Pues sí, en la tienda tenemos ahora expuesto, ¿no?, con motivo del rocío que es esta semana, unos trabajos que nos han hecho los chicos y las mujeres del taller de artesanos, que como sabéis es un taller que se hace con las personas que viven en la calle, ¿no? Entonces, nada, aquí te estaba enseñando, ¿no?, unos pines que hay como con forma de virgen, ¿no?, como para ponértelo como una chapita. Después también tenemos unos pendientes, unas peinetas.
Son preciosas.
Sí, aparte los hay de varios colores para, bueno, depende cómo tengas el traje, pues puedes combinarlo de la mejor
yo
manera.
Yo creo que alguna vez lo has hecho, pero convendría refrescar estos días las redes sociales de Caritas, pues hacer un pequeño catálogo para que la gente pueda ver que son preciosos,
sí,
de verdad.
Sí, sí, la verdad que bueno, que es una forma también de llevar a esta festividad, ¿no?, a esta semana tan grande, un trocito de nosotros, ¿no? Y con esto pues también apoyas, das visibilidad, porque cuando te pregunten lo bonito que es, vas a decir tú, pues claro, vete a la tienda de Caritas.
Claro, es que no te queda otra porque solo lo hay en la tienda de Caritas y además exclusivo, porque no hay cosas repetidas.
No, está ninguno de repetido y además también tienes el plus de lo ecológico, ¿no? Porque están hechos con materiales reciclables. Y después también tenemos del proyecto de Artivela una vela también con la forma de la Virgen de Rocío, por si, bueno, también está, por si no te viste. Pues bueno, también mira, tienes esta velita.
Es que hay placeres, digamos, para todos los sentidos, es decir, el olfato y también a la vista con esos pendientes tan bonitos. Pues muchísimas gracias, Peña, por refrescarnos esto, por recordarnos que esto es aquí. Bueno, y estar abierta estos días la tienda, ¿no?
Sí, estamos abiertos, pero ya en horario de mañana, ¿vale? Ya a partir de junio hemos cambiado nuestro horario y estamos abiertos por la mañana de 10 a 1.
Ya, pues ¿vale? Hay que darse prisa. Muchísimas gracias, Peña, hasta la semana que viene.
Sarai.
Ahora sí vamos con nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar de apostolado seglar. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque la Iglesia en España celebra este próximo domingo el Día del Apostolado Seglar, no en nuestra diócesis, que lo reservamos para otra fecha, pero sí conviene recordar los próximos retos y citas. También la Delegación para el Apostolado Seglar de nuestra diócesis está implicada en la vigilia de Pentecostés, que se celebrará mañana sábado en la Catedral, y de todo ello vamos a hablar con nuestro delegado diocesano, José Antonio Periáñez, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bueno, lo primero es recordar esa vigilia de Pentecostés que está prevista para mañana sábado. ¿Estáis ahí implicados?
Ahí estamos. Aunque todas las iglesias españolas celebran esta fecha, el Día del Apostolado de la Iglesia Católica, nosotros la celebramos el Día de Cristo Rey, en noviembre, justo antes de Adviento. Pero para nosotros es una fecha muy importante porque precisamente en Pentecostés es cuando el Padre envía al Espíritu Santo para guiarlos a sus apóstoles a la misión evangelizadora. Y aprovechando este detalle de la misión evangelizadora, el mensaje de los obispos españoles este año ha elegido como lema en su comunicado «Somos misión», subrayando que como cada laico está llamado a descubrir su misión propia. Él mismo es una misión, como decía el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, la misión es algo inherente en nuestro ADN, en nuestra vida, y es algo que no podemos arrancar de nuestro ser. Por tanto, yo creo que se trata de que tenemos, es una llamada para todos nosotros a descubrir el sueño misionero, de llegar a todas las personas, de buscar la santidad en la vida cotidiana, de ser misioneros en el interior de la Iglesia, pero también en medio del mundo, como el Papa Francisco nos recuerda siempre, una Iglesia en salida, que se arriesgue, que se ensucie las manos, que no tenga miedo a equivocarse, que no se quede ahí plantada mirando al cielo, sino que se quede mirando hacia adelante, a los ojos del que tengo delante, del hermano. En definitiva, vocación y misión como dos caras de una misma moneda, ¿no? Y yo, Sarai, destacaría el final de este mensaje de los obispos, que para mí es muy interesante, en la que dice que debemos de caminar también en misión, pero juntos, en sinodalidad. Y destaca que no podemos trabajar como oficinas aisladas, sino por proyectos, que son los que nos ayudan a ir creciendo en búsqueda de objetivos y logros comunes. Y también destaca a los obispos el papel de las delegaciones de apostolado seglar de toda la diócesis en su contribución al laicado asociado y la promoción de la participación de los laicos en los consejos pastorales parroquiales, que para nosotros es un signo de identidad importante. Cuando hemos celebrado hace poco el encuentro diocesano de consejos pastorales, hace unos meses, en nuestra diócesis.
Sí, tenemos también, te iba a preguntar, una cita importante en el horizonte, como es el Congreso de Laicos en Madrid y la preparación que se está haciendo a nivel diocesano con grupos de reflexión. Cuéntame.
Correcto. Este Congreso de Laicos, que está prevista para febrero de 2020 en Madrid, tiene como lema Pueblo de Dios en Salida. Y todas las diócesis españolas están trabajando en este congreso preparándose. Nace de la Conferencia Episcopal, de su plan pastoral, Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo, y está inspirado, pues, como en el Papa Francisco, en su llamada a la conversión misionera. Este encuentro nacional, ¿qué pretende? Pues pretende escuchar al laicado, visibilizar al laicado en el momento actual, tanto en nuestra Iglesia, ¿no? Tanto en nuestra Iglesia como en la sociedad, ¿no? Y reflexionar sobre la dimensión misionera de nuestra fe cristiana. Y teniendo como pilares, pues, lo que ya hemos dicho, nuestra vocación laical, nuestra misión y nuestra comunión, esta llamada a trabajar juntos en comunidad, ¿no? La sinodalidad. Este congreso tiene tres etapas, Saray, pues no pretende ser un evento único. Tiene un precongreso, que es en el que estamos ahora mismo, en el cual cada diócesis está trabajando con sus arciprestazgos, su movimiento, sus asociaciones cristiana. Es un momento de reflexión, de escucha, de aportar, de enriquecimiento, y esto acabaría en una asamblea diocesana que todavía está la fecha por determinar, que tendríamos en nuestra diócesis. La segunda etapa sería el congreso en sí, para febrero de 2020, donde se determinarán las propuestas concretas, las líneas de actuación para dinamizar el laicado de nuestras diócesis. No quiere ser una reflexión teológica, que coste del laicado. Y la tercera, última etapa, importante también, porque no quiere que este congreso sea un punto y final, sino un punto de partida, donde sea el inicio de nuevos caminos que permitan concretar lo vivido en esa fase diocesana y en el mismo congreso.
Pues estaremos atentos a todas esas citas. José Antonio Perianíez, delegado para el apostolado seglar de nuestra diócesis, gracias por estar con nosotros.
A ti.
Ahora sí, vamos de nuevo con Pablo Rasco, que nos trae las citas para los próximos días. Pablo.
Vamos a ello, Saray, porque hoy a las 6 de la tarde en el Rocío comienza la solemne recepción de hermandades ante la puerta mayor del santuario de Nuestra Señora del Rocío, presidida por la Hermandad Matriz. Mañana a las 10 de la mañana, ante la puerta mayor del santuario, tendrá lugar el solemne acto de apertura del nuevo año jubilar. A las 11, la misa de la Hermandad Matriz en el santuario ante la Virgen, presidida por el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo. A las 12 del mediodía continuará en la puerta mayor del santuario la presentación de hermandades por orden de antigüedad. Y a las 9:30, nuestro obispo aquí en Huelva presidirá en la Catedral de la Merced la vigilia de Pentecostés. Y al domingo tendrá lugar a las 10 de la mañana en la Plaza Real la misa de Pentecostés, también presidida por nuestro obispo. Y el lunes, pues ya lo saben, a hombros de los almonteños, que recorrerá el itinerario tradicional, la procesión de la Virgen del Rocío. Y a la entrada de la Virgen, la salve popular de despedida, Saray.
Días muy intensos que quedan en la aldea almonteña, en el Rocío, donde también estará esta casa Cope Huelva llevándoles a sus casas, a donde estén, allá donde estén. Toda la información que tiene que ver con la solemnidad de Pentecostés que celebramos. Bueno, esperemos que esta solemnidad nos transforme también una vez más a todos. Pásenlo bien y disfruten de lo que queda de fin de semana.